Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va?
Muy buenos días para todos los que estén en la mesa y para la audiencia de Radio Nacional Bahía Blanca, y por supuesto agradecido que nos llamen. Bueno. Efectivamente, hemos tenido políticas muy sustantivas para lo que ustedes están planteando, ¿no? Que es el desarrollo de las industrias ligadas a la defensa.
Bueno, entre las herramientas, por ejemplo, está el Fondo Nacional de la Defensa, lo que conocemos como el FONDEP. Contémosle, porque quizás no toda la audiencia no sabe, pero hay una importante decisión, y eso se traduce luego en inversión para justamente la recuperación y el desarrollo de esta industria. Nuevas cadenas de valor en la industria aeroespacial. Bueno, pongamos el detalle, la mirada, amplifiquemos lo que ha sucedido, porque, insisto, quizás no todos ni todas sabemos ni tenemos por qué saberlo. Así que contémosle.
Por supuesto que es una política que no está en los grandes titulares, ¿no? Pero sí tiene mucha repercusión en lo que es la creación de fuentes de trabajo, etcétera. Usted nombró recién al FONDEP.
Sí.
Bueno, casualmente ayer se cumplieron 3 años de la aprobación de la ley del FONDEP. ¿Qué es el FONDEP? Es un fondo dedicado para la defensa nacional. Y lo que el objetivo de ese fondo es, al ver todo el deterioro que tenían las Fuerzas Armadas en cuanto a equipamiento, en cuanto a nuevas capacidades, se creó por ley este fondo, y este fondo hoy está en unos 160 mil millones de pesos, y de alguna manera está dedicado a la modernización, recuperación y adquisición de nuevos materiales para el instrumento militar. Nuestro país no tenía ese fondo, hay otros países que sí lo tienen, y en definitiva lo que busca es recuperar las capacidades que después de la guerra de las Malvinas se habían perdido. Quiero destacar que fue una política muy importante de este gobierno que está en pleno proceso de desarrollo. Y es así que se recuperaron de alguna manera capacidad en la aviación, capacidad en lo que sería en el ejército, y también en lo que son la Marina Argentina, con los patrulleros oceánicos que controlan la pesca en la milla 200, ¿no? Entonces, tantas cosas. Ese fondo realmente... Hola.
Hola, sí, te escuchamos.
Sí, lo estamos escuchando,
hola.
Sí.
Ah, parecía que se contaba.
No, estamos escuchando.
Para nada.
Ese fondo es un fondo que está en pleno desarrollo, significa el 0,8% de lo que es la recaudación en un año, con lo cual garantiza que todos los años tengamos de alguna manera reservado esa cantidad de dinero para poder propender a el desarrollo de la industria de la defensa.
Hola, Héctor. Marcelo, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Marcelo? Buenos días.
Bien, para invertir en defensa, para saber qué hay que construir, qué hay que comprar, qué hay que reformar o qué no, lo primero se me ocurre que tiene que ver las hipótesis de conflicto, a ver qué es lo que necesitamos. ¿Cómo están trabajando? ¿Cuáles serían en este momento los objetivos de las Fuerzas Armadas Argentinas y por eso va su equipamiento hacia ese lado?
Bien, hoy por hoy ya no se habla más de hipótesis de conflicto. Lo que se habla modernamente es de las capacidades requeridas del instrumento militar o las fuerzas militares, ¿no? Porque es más propio de una zona que pretende ser una zona de paz, que es todo Latinoamérica, ¿no? Con el solo punto de conflicto que significan las Malvinas, donde, como todos sabemos, hay una potencia extranjera que está haciendo una ocupación ilegal en el Atlántico Sur. Pero después, el Atlántico Sur y América Latina representan una zona de paz. Eso no significa que no haya que definir un conjunto de capacidades crecientes que las Fuerzas Armadas deben tener, con un objetivo: no atacar, sino hacer una acción disuasiva, que nadie se atreva a atacar a nuestro país, a sus riquezas, a su gente. Entonces, ese plan de capacidades militares se llama Plan Camino. Y puedo decirle, quizá también mucha gente no lo sabe, es desde el año 2012 Argentina no tenía un plan de capacidades militares. Y esta es la primera vez en la historia que todo el proceso de estudio de las capacidades militares fue firmado por el ministro de Defensa, Jorge Tayana, hace un par de semanas y fue presentado por el presidente de la Nación. Por eso, ¿cómo se define? Se define precisamente por qué es lo que necesita la Argentina para cubrir todo su litoral marítimo, toda su larga frontera con todos los países que nos rodean y de alguna manera la seguridad de su gente en una estrategia que nosotros denominamos multicapa. ¿Esto qué significa? Que hay determinadas capas defensivas que de alguna manera se van implementando para que nadie se atreva a atacar a nuestro país. Uh-huh. Es una acción disuasiva. Y eso define que, repito, esto fue hace alrededor de 15 días que fue firmado por el ministro de Defensa, define todo el sistema de armas que se van a comprar de acá, en principio en 5 años, de tal manera que no sea un capricho de la política. Por supuesto que está consensuado con el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y cada una de las fuerzas, y con, de alguna manera, los representantes políticos que hoy circunstancialmente estamos. Se definen una cantidad de cuestiones y se arma un plan para cubrir esas capacidades militares. Y eso, de alguna manera, comienza en este mismo momento, ¿no? Y sí, ahí, a partir de ahí, se definen las necesidades.
Sí. Héctor, y no solamente se comprarán, sino que también se fabricarán acá en la Argentina.
Bueno, el objetivo siempre es que la mayor parte sea fabricado por la industria nacional. Por eso entendemos, como en otros países, que la industria de la defensa es una industria que es una locomotora para otras industrias, ¿no? Antiguamente lo que sucedía era que fabricaciones militares, uh-huh, lo que hoy es FADEA, Tandanor, Astillero Río Santiago, eran como los socios naturales y únicos. Hoy esas empresas, además de producir un montón de herramientas que necesitamos, se asocian con el sector privado y se arman cadenas de valor, ¿sí?, o clústeres de producción, que no solo le dan trabajo a las empresas estatales, nacionales y provinciales, sino también a un conjunto de pequeñas y medianas, también grandes empresas, que producen para este conglomerado, generando miles de puestos de trabajo, producto bruto interno de muchísimo valor tecnológico, que después repercute sobre otras invenciones, otras creaciones que exceden la defensa misma, como ha sucedido, por ejemplo, con Internet, ¿no? Que claro, parte de una estrategia del gobierno de Estados Unidos por comunicar a su sector de defensa, y hoy lo utilizamos todo, ¿no?
Héctor, buen día. Silvia lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien. Decía usted hace algunos días que todo lo que el mundo quiere, Argentina está en condiciones de proveerlo. ¿Qué es lo que fabrica Argentina que le interesa al mundo? Y la contrapartida, ¿qué es lo que le está faltando a Argentina que puede recibir del mundo como para tener un sistema nacional de defensa completo y óptimo, al igual que el de otros países?
Sí, usted se refiere a un discurso que di en Córdoba, uh-huh, en la Fábrica Argentina de Aviones, con realmente una gran cantidad de empresas de alta tecnología y visitantes de varios países del mundo sobre la industria aeronáutica, ¿no? Ahí lo que dijimos es algo que repite mucho el ministro Tayana, que es que después de la pandemia y de la invasión, digamos, de Rusia a Ucrania, lo que se verificó es que el mundo está requiriendo lo que Argentina tiene. ¿Qué es lo que tiene Argentina? Tiene alimentos, tiene la producción de lo que es la agroindustria, que eso es clásico, pero también tiene gas, tiene petróleo en gran cantidad, tiene de alguna manera una minería incipiente, tiene muchas empresas de alta tecnología y de lo que sería, digamos, la cuarta revolución industrial. Y en ese momento lo que nosotros sostuvimos es que Argentina, que el mundo está jugando para Argentina y que nosotros lo tenemos que aprovechar. ¿Por qué otra razón el mundo está jugando por Argentina? Porque se ha visualizado que la clásica globalización, donde en definitiva el mundo va distribuyendo a través de todo el territorio planetario las diferentes partes de la industria, haciendo una división internacional del trabajo, en realidad entró en crisis con la pandemia, donde los países centrales no nos daban ni la tela para los barbijos, mucho menos insumos para hacer vacunas, ustedes recordarán la situación, y esta realidad provocó una nueva estrategia, digamos, logística para varios países en desarrollo. ¿Esto qué significa? Que algunas cuestiones se van a ir produciendo localmente, ¿no? Y esto me parece que es una gran oportunidad para nuestro país para atraer capitales que ya no quieren depender solo de Estados Unidos o solo de China o solo de la India, sino que de alguna manera quieren que otros países, Brasil, Argentina, territorios de paz, realmente produzcan parte de esas cuestiones. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos al multilateralismo para decir, bueno, acá estamos nosotros, tenemos capacidad en la mano de obra, en los recursos humanos, tenemos alta tecnología, tenemos energía y esto lo podemos exportar. ¿Y qué puede darnos el mundo a nosotros? Bueno, obviamente algunas cuestiones que nosotros tardaríamos 20 años en producir, muchas ligadas a la tecnología, que lo podamos intercambiar. Me parece que lo que sí yo reafirmé en ese momento es que no cualquier proyecto político puede lograr que esta oportunidad sea aprovechada. Ayer vimos un debate presidencial donde había candidatos que directamente, casi amenazando, dijeron que van a liquidar las empresas públicas, ¿me comprenden? Entonces, eso va en contra de esto que nos está pidiendo el mundo. Este es un poco el mensaje.
Le agradecemos el tiempo y la generosidad para contarnos sobre esto, sobre estas decisiones políticas que se traducen luego en inversión. Gracias.
No, gracias a ustedes y un saludo para la audiencia.